Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, el día viene cargadito de cosas, ¿eh?
Viene cargado, Ángel Expósito, y desde aquí, como cada día, nuestro tributo para esas 14.555 personas que de momento se nos han ido. Hoy la imagen que reflejaba la portada del Mundo era la imagen del horror, la imagen de la muerte. Pero este coronavirus no solamente ataca a España, escucha lo que está pasando en el Ecuador.
Están quemando un muerto. Vean, señores, están quemando un muerto en calle Tulcán.
Grave.
Tulcán y Domingo Sabio.
Dios mío lindo, miren, Dios mío lindo, cómo dejaron ese muerto ahí.
Miren cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza y van botando en la calle. Según el gobierno, indica que hay que dar muerte digna a todos que mueren en este momento.
¡Sos unos sinvergüenzas! ¡Llévense ese muerto!
Bueno, y este drama que se está viviendo en Ecuador, ayer lo reflejábamos en primera persona, Arauz, en el partidazo de las 12, ¿no?
Sí, señor, porque pasó anoche el jugador mallorquín Dani Nieto por el partidazo con Juanma Castaño desde Ecuador, donde reside desde que fichó hace unos meses por el Independiente del Valle. Nieto explicó la difícil situación que vive el país, que a día de hoy, Manolo, es el segundo país de Sudamérica con más fallecidos por culpa de la pandemia, solo por detrás de Brasil. Así contaba su experiencia Dani Nieto en la sintonía del partidazo a preguntas de Juanma.
Hemos visto imágenes de Guayaquil que dan pánico. Es que yo he visto imágenes de muertos por las calles.
Nosotros los jugadores ya no somos muy conscientes de lo que está pasando allí, ¿no? Y más los extranjeros que somos de fuera. Así que por lo que veo en las noticias, sí que la cosa está bastante mala allí en Guayaquil. Aquí en Quito han puesto incluso toque de queda desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la noche. Solamente puedes salir un día a la semana según el número de matrícula que tengas a comprar. Que si te pillan por la calle a esas horas, creo que el primer aviso es una multa y luego una multa más grande, incluso te pueden llevar al cárcel.
Bueno, pues después de este horror que nos llegaba ayer desde Ecuador, evidentemente hablar de cuándo vuelven las competiciones parece casi una broma. Hay que destacar que ayer la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, dijo que la fecha de vuelta ni Rubiales, ni Tebas, ni Aganzo, que la pondrá el Ministerio.
Yo, para saber si puede reanudarse la liga, si podrá reanudarse, ya no digo cuándo, sino si podrá reanudarse, y en caso afirmativo, cuándo, creo que es más útil mirar a lo que dice el ministro de Sanidad que a lo que dice el señor Tebas en este caso. Sé que los problemas económicos son muy grandes, pero hoy todavía ha habido más de 700 muertos en nuestro país.
La palabra, por tanto, la tiene Salvador Illa, el ministro de Sanidad, pero Alcalá hay que ir paso a paso. Y hoy ha habido una primera reunión marcada por el Consejo Superior de Deportes. ¿Con qué actores?
Sí, es una primera reunión, Manolo, del llamado Grupo de Tareas de Impulso al Deporte. Esto lo ha creado Irene Lozano, el Consejo de Deportes. Bueno, hay que decir que hoy fue una primera reunión técnica, casi para conocerse y para arrancar, y que no han estado los actores principales. No ha estado Rubiales, no ha estado Tebas, no ha estado Aganzo. Los tres han delegado en otras personas. Este grupo de trabajo incluye a otras federaciones, como el baloncesto, como el atletismo y como la natación, y también a la gran patronal COE y a la pequeña y mediana empresa. Quiere Irene Lozano que sea un grupo de trabajo muy ejecutivo, con soluciones muy rápidas a cualquier problema sobre la mesa, y en principio se van a reunir con periodicidad semanal.
Bueno, y la gran pregunta, Munilla, que se hace todo el mundo es, pero por Dios, ¿Tebas, Rubiales y Aganzo, Aganzo, Rubiales y Tebas son incapaces de ponerse de acuerdo?
Bueno, de momento ayer demostraron que son incapaces. Ayer se reunieron los tres para intentar buscar soluciones a la crisis, pero salieron a palos dialécticos y se enzarzaron en una guerra de comunicados sonrojantes, enmendándose la plana unos a otros. Primero la federación sacando pecho por las medidas aprobadas, luego la AFE criticándoles, después la liga negando que se hubiera aprobado nada, y de nuevo la federación asegurando que la reunión estaba grabada y que se podía comprobar todo. Así que, ante tal esperpento, la presidenta del CSD, Irene Lozano, se ofreció anoche en el partidazo a mediar, pero visto lo visto no promete nada.
Cuando hay que ponerse a trabajar, yo me remango y me meto en el barro que haga falta para solucionar un problema. No le tengo miedo a nada. Lo que pasa es que tampoco soy ingenua. El que los distintos actores consigan cambiar esas dinámicas y generar un diálogo constructivo y sincero no depende de mí, depende de ellos.
Bueno, por eso, Tomás Guaste, preguntamos, ¿qué le dirías a los tres tenores, a Rubiales, a Ganzo y Tebas?
Llenad la bañera con agua fresquita, a poder ser helada. A poder ser los tres juntos. Y si no cabéis, os metéis por turnos. Calladitos, queridos, calladitos. Una escafandrita de esta que llevan los niños en la playa, ¿verdad? Con el tubo que sale por si os hundís. cosa que no deseo. Pero callaros un poquito, hombre, que ya está bien. Que sois el coñazo del confinamiento. Vale ya, hombre, vale ya. Al agua, fría. Hasta Navidad.
Bueno, esperemos que no llegue a tanto. Lo que sí esperamos que llegue a buen puerto, la petición que hace la AFE acerca de la salud de los futbolistas, que hoy ha vuelto a manifestarlo Gemma Santos.
Sí, hoy se lo ha vuelto a pedir al cese de Manolo en esa reunión que ha mantenido esta mañana. Diego Rivas, el secretario general de AFE, le ha pedido, por supuesto, lo primero, seguridad para cuando vuelva la competición. Es su primera petición, que sea una autorización expresa del gobierno. También le ha trasladado la preocupación por el estado de los ERTE y la paralización de las ayudas de la Seguridad Social. Te cuento, además, que la próxima semana vete apuntando otra nueva reunión con la Liga, Aganzo, Tebas, con dos temas sobre la mesa, el protocolo de vuelta y el calendario.
Bueno, dicen que lo que más les preocupa a los futbolistas, y además con razón, es la salud. Pero, por ejemplo, Oliva, en el Sevilla, en esa plantilla, en ese vestuario, ¿qué se dice?
Bueno, por ejemplo, Suso, que no le gusta lo más mínimo la idea de reanudar el campeonato en las condiciones que se están anunciando. Partidos muy consecutivos, largas concentraciones en hoteles. El jugador del Sevilla ha sido muy rotundo en declaraciones a los compañeros de Radio Marca. Según el futbolista del Sevilla, no hay necesidad de reanudar la liga dado el riesgo sanitario.
Sinceramente, si me preguntan a mí, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que eso es terminar la liga o a toda costa, ¿no? Si las escuelas se han suspendido este año, ya no hay más, hasta no sé de cuándo. Nosotros sí tenemos que jugar por fuerza y estar encerrado en un hotel un mes y medio para acabar los 11 partidos que quedan. Más que el tema deportivo, yo creo que está la salud, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y si hay un 1% de riesgo, de posibilidad de que pasa cualquier cosa, yo creo que es mejor no seguir, ¿no? O no continuar.
Bueno, de sur a norte, porque ¿qué ha pasado en Eibar? ¿Han levantado la voz, Oscar y Medio?
El lateral izquierdo Cote, uno de los pilares fundamentales para el esquema de José Luis Mendilibar, ha condicionado a la salud de los protagonistas y aficionados cualquier decisión con respecto al futuro de la competición. Y ha calificado de injusta la posibilidad de que las últimas 11 jornadas se disputen cada 48 o 72 horas.
Lo más justo sería jugar. Pero volvemos a lo de siempre, creo que la salud es lo primero. Hasta que no esté segura la salud, yo no vería bien empezar la competición. Jugar cada 48 o 72 horas me parece injusto. Creo que hay dos equipos en España que estén capacitados para jugar ese ritmo, que son el Madrid y el Barcelona por sus plantillas amplias.
Bueno, pero parece que desde los cuatro puntos cardinales todo el mundo está de acuerdo en cuanto a futbolistas se refieren que hay que proteger la salud y salud del sur, el norte y Segarra también en el este.
Por ejemplo, sí, Bruno, jugador del Levante, que se había hecho con un puesto en el 11 titular y que no parece, Manolo, para nada preocupado ni por su situación, acaba contrato, ni por si regresa la Liga y cuándo lo puede hacer. De manera muy responsable, el central canario del Levante dice que lo que de verdad importa estos días es seguir salvando la vida de los muchos contagiados.
Me preocupa porque cuando volvamos significará que todo ha mejorado, ¿no? Y al final eso es lo importante. La situación es fastidiosa para todos y hay muriendo mucha gente como para que a mí ahora me preocupe si yo termino contrato o no.
Bueno, pero lo que es un hecho es que la Liga trabaja para que vuelva el fútbol, para que vuelva en el mes de junio. Y empiezan a llegar peticiones curiosas como la que nos llega desde el archipiélago canario, ¿no, Fautó?
Sí, la Asociación Hotelera de Tenerife ha mandado una carta a Javier Tebas y a Luis Rubiales proponiendo que el final de liga que queda se traslade a Canarias, de modo de aislamiento, con todos sus partidos, entrenamientos y concentraciones. Una proposición que desde la liga de Javier Tebas se agradece en el alma, pero que no se podrá llevar a cabo, ya que es imposible que una sola comunidad acoja el volumen de partidos de primera y segunda que quedan por disputarse, 226 partidos entre primera y segunda, más la concentración de 42 clubes y sus respectivos entrenamientos.
Bueno, hay que destacar que en España se quiere volver a jugar, pero en Italia, ¿qué es lo que dicen los futbolistas, Munilla?
Bueno, si te digo lo que dicen los futbolistas es que no, allí están a la greña, ya sabes, clubes y sindicatos de jugadores por el asunto de las bajadas de sueldos, y además el presidente del sindicato, que es Damiano Tomasi, decía en Radio Marca que es un sinsentido ponerse a pensar en volver a jugar a finales de mayo con la que está cayendo ahora mismo.
Estamos hablando de semanas, meses, para volver a la normalidad. Y nosotros estamos pensando en jugar la liga en mayo o junio, es totalmente fuera de la lógica.
Pero lo que es un hecho real es que en Alemania, Andrea Peláez, los equipos, paulatinamente están volviendo a los entrenamientos.
Y ya tienen protocolo de vuelta. Es información del diario Bild. La Bundesliga planea que no entren en los estadios más de 240 personas, 126 entre los dos equipos, contando con jugadores, entrenadores, asistentes y médicos, 110 espectadores en las gradas, de los que un máximo de 30 podrán ser periodistas, y 4 recoge pelotas. Estará prohibida la venta de comida y bebida en el estadio, y en los exteriores podrá haber hasta 50 personas de seguridad para evitar aglomeraciones. Anoche, en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, estuvo Omar Mascarell, jugador de español del Schalke 04, que explicó el protocolo de su club, que ya entrena desde hace días.
La semana pasada empezó entrenando máximo de 2 jugadores por cada grupo que hicieron, y esta semana empezamos ya con un máximo de hasta 8 jugadores pueden estar en el campo entrenando juntos. Los entrenamientos están planteados de la manera de que no hayan contactos, y también cada jugador se cambia a un vestuario diferente. Suena fuerte también que la liga se va a empezar en mayo. Esperemos que no tengamos que llegar a estar en un hotel encerrados, porque al final no creo que nos convenga.
Ya saben que las posturas más duras están en el Benelux. ¿Qué dicen en Holanda y en Bélgica, Evangelio, sobre el reinicio de las ligas?
Bueno, la liga belga sigue con la idea del aplazamiento, aunque eso aún no es oficial, y en Holanda ponen fechas para reanudar la liga como muy tarde, el 19 de junio, con N, y para la final de Copa, el 12 de julio, con L. Hay 6 equipos que quieren dar por terminada la temporada, entre ellos el líder, el Ajax, y el perseguidor, el AZ Alkmaar, que curiosamente tienen los mismos puntos.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Bueno, ayer Elena Condi nos hablaba y nos contaba la purga que se había producido en la junta directiva del Barça. Recuérdamela.
Se carga a Bartomeu a los 4 directivos más críticos con su gestión. Quiere rodearse de gente de su confianza en su último año de mandato. Les ha exigido la dimisión a 2 vicepresidentes, Emili Rousseau y Quique Tombas. Les ha dicho que ha perdido la confianza en ellos. También les pide la dimisión a otros 2 directivos disidentes muy críticos con su gestión, Silvio Lías y Jordi Pon. Aún no es oficial, nombrará a Jordi Moix vicepresidente económico, David Bellvé tesorero. Y hay un quinto, un directivo, Casalmiglia, que quiere irse porque está harto de todos los líos que hay en el club.
¿Ha habido reacción de estos directivos cesados o dimitidos, Oliveros?
Sí, Emili Rousseau, vicepresidente institucional y que se perfilaba como candidato continuista, nos comentaba a Deportes COPE que rechaza la propuesta de dimisión. No ha hecho nada malo, nos decía, no son las formas ni el momento para pedir las dimisiones, y desde luego Rousseau exige desde hace tiempo transparencia y buena gestión. Declaraciones a TV3.
Hay una queja general de muchos miembros de la Junta, y es que hay una deriva muy presidencialista, y creo que es una pena. Yo de momento no tengo intención de dimitir. Hay un tema que me gustaría ver cómo acaba, que es el informe de auditoría del llamado Barçagate. Se hicieron 5 facturas inferiores a 200.000 euros con la idea de que no tuvieran que pasar por los filtros y el control interno que hace el club.
Bueno, pues esta noche en el partidazo de la COPE escucharemos en directo precisamente todo lo que piensa este hombre que ha sido destituido como vicepresidente. Pero es que hay más que rajan de la directiva, porque Suárez ha vuelto a retomar el tema de los sueldos, Mayori.
Pues sí, en una entrevista a Mundo Deportivo insisten que los jugadores se molestaron porque se dijeron cosas que no eran ciertas, que la predisposición para ayudar al club fue máxima desde el primer momento y por parte de todos los futbolistas.
Era un malestar a nivel general de todos los compañeros, porque se dijeron cosas que no eran ciertas, que los jugadores no querían rebajarse tanto dinero, no. Había algunos jugadores que no estaban de acuerdo, decían, y eso, uno estando en el plantel, molesta. Lo que está claro es que la predisposición de absolutamente todos los jugadores siempre fue máxima, y presiones no sentimos ninguna.
¡Ay, el dinero! Dice Suárez que se dijeron cosas que ellos no habían dicho. Pero el que se ha dicho, y clarito, Kroos, es esto.
Cada uno tiene una situación diferente. Recortar el salario es una opción natural y tenemos que ayudar en lo que podamos. Eso sí, si me preguntas a mí, yo te digo que prefiero cobrar todo el salario para donarlo a la gente que realmente lo necesita. Hay muchos lugares donde es necesario ayudar actualmente. Una reducción de sueldo es como una donación en vano.
¿Cómo ha sentado estas declaraciones del alemán en el Madrid, Melchor?
Bueno, respetan la opinión de Toni Kroos como la de cualquier otro jugador de la primera plantilla. No la comparten, pero saben de la disposición y compromiso de Toni Kroos con el club. Por eso entienden estas declaraciones de Toni en Alemania, dando simplemente una opinión personal de lo que él haría.
Que el Madrid no se iba a rebajar los sueldos. Hoy, Arantxa Rodríguez, comunicado oficial del equipo blanco.
Sí, después de dos horas de conversaciones entre Sergio Ramos, que ha representado a todos los jugadores, tanto de fútbol como de baloncesto, con José Ángel Sánchez y Florentino Pérez, han sido suficientes para hacer realidad la noticia que adelantó, recordamos, Miguel Ángel Díaz el pasado domingo. Los jugadores de las primeras plantillas de fútbol y baloncesto del Real Madrid han llegado a un acuerdo para reducirse el salario de esta temporada entre un 10% si acaso se reanuda y un 20% si se cancela definitivamente. A esta iniciativa también se suman los principales ejecutivos del club y con esta rebaja del sueldo se evita que haya un ERTE o rebaja de los salarios del resto de los empleados, que a través de un comunicado interno de su comité de empresa han agradecido la gestión al club y a los futbolistas.
Por cierto, en el Sevilla se confirma el ERTE, Víctor.
Sí, se ha confirmado que el Sevilla se acoge a un ERTE para garantizar la viabilidad económica del club. La medida va a afectar a 254 trabajadores de la estructura deportiva y 106 de otros departamentos. El ERTE supondrá una reducción del 70% de la jornada de técnicos y jugadores. Los miembros del consejo y los principales ejecutivos reducirán también sus emolumentos. No le va a afectar a los trabajadores que puedan trabajar desde casa.
Bueno, vamos con ese mercado de fichajes que, aunque que ustedes crean que está paralizado, nada de nada. ¿Se acuerdan lo que dijo el presidente del Inter Moratti?
Yo creo que no sea permitido prohibido.
Yo no creo que sea para nada un sueño prohibido en este momento para el Inter. No lo era quizá tampoco antes de esta desgracia. Pienso que Messi, ahora que está acabando su contrato, sería obviamente un esfuerzo importante del club pensar en poder llevárselo a casa.
El Barcelona ya saben que no ha comentado nada, pero sí que ha hablado el presidente de la Liga, que ¿qué ha dicho Munilla?
Manolo, ayer le trasladaron la pregunta y dijo dos cosas, que Messi no es la solución a los problemas económicos del fútbol italiano y que de todos modos él no le ve yéndose.
Mire, no sé si Messi se irá o no se irá del fútbol español, yo creo que no se va a ir del fútbol español, pero sí lo que puedo decir es que esa no es la solución para que el fútbol italiano salga de la crisis que tiene, ¿no? No es tanto, y lo vuelvo a repetir, lo dije con la salida de Cristiano Ronaldo porque se me preguntó lo mismo desde Italia, si con eso se podía crecer mucho la competición. Puede ayudar, pero no es un elemento imprescindible para crecer.
Bueno, Messi, Cristiano, se habla de que a lo mejor Messi se va y que Cristiano vuelve, ¿de eso hay algo, Miguel Ángel Díaz?
No. El Real Madrid, Manolo, no se plantea el regreso de Cristiano Ronaldo. En su contra juega su elevada edad, 35 años, y que gana más de 30 millones de euros. En el Madrid se considera que los 112 millones de euros que pagó la Juve por él, 8 temporadas después de llegar, fueron una buena operación.
Arauz, ¿y el jeque sigue poniendo trabas a la salida de Mbappé y de Neymar? Arauz no está por ahí todavía. Bueno, sí que sabemos, Oliva, que Diego Carlos podría irse del Sevilla al Liverpool.
Sí, es una petición expresa de Jürgen Klopp, del técnico alemán del Liverpool, que quiere al central brasileño la próxima temporada y que, según el diario británico Express, ya habría dado órdenes a los dirigentes del Liverpool para que hagan frente a su cláusula de rescisión, cifrada en 70 millones de euros.
De Inglaterra, Harry Kane se quiere marchar del Tottenham, ya lo dijo públicamente. ¿Cómo va esta historia?
En el Tottenham empiezan ya a hacerse la idea de una posible salida de Kane este verano. Paul Robinson, ex portero en los Spurs, cree que la venta del delantero sería buena para todos y que ese dinero se invertiría en reforzar la plantilla actual. Te recuerdo, Manolo, que Harry Kane ya dejó las puertas abiertas a una posible salida la semana pasada.
Es una buena pregunta. No podría decir ni sí ni no. Lo que no quiero es quedarme en el Tottenham por estar. Soy un jugador ambicioso y quiero mejorar y llegar a estar entre los mejores.
Hablamos del bloque de solidaridad. Rafa Nadal sigue sumando esfuerzos para recaudar fondos, ahora como lo ha hecho Ángel García.
Pues mira, en la misma campaña que él empezó de apoyo a la Cruz Roja, ahora se ha sumado nuestro baloncesto creando una subasta y Rafa aporta nada menos que la camiseta con la que ganó el 12º Roland Garros.
Como sabéis, la ACB está haciendo una subasta benéfica para el proyecto Cruz Roja Responde. La recaudación está siendo muy, muy satisfactoria y yo para esta subasta quería donar la camiseta.
Y otro grande, Alberto Contador, que es lo que ha hecho Quique Iglesias.
La bici Specialized de Contador en el 2011 está de subasta en eBay. Ahí la ha puesto Alberto durante una semana para recaudar fondos para la Cruz Roja. Hace un momentito el precio ya alcanzaba los 12.900 euros.
Hola a todos, estoy en este rinconcito
para mí porque os quiero mostrar algo muy especial. Y es la bicicleta del Giro 2011. Esa bicicleta de Elena, de Macunaga, del ataque en Telegraph al final del Alto Ed, tan emotivo.
Saúl Cravioto cambiaba la piragua por el uniforme de policía. Pues Juan Framillán en Alicante también lo ha hecho el árbitro Martínez Munuera.
Dice que son sus dos pasiones, Manolo, el arbitraje y ser policía local. Martínez Munuera se ha ofrecido ahora que la liga está parada para regresar a su puesto de trabajo en Finestrat, aquí en Alicante. Quiere ayudar en el control de la pandemia provocada por el coronavirus. De momento, sus superiores han descartado su incorporación porque su mujer está a solo 2 meses de dar a luz.
Y la última, Carlos Miguel, ¿qué ha donado Nani Roma?
Ha ido él en coche a varios centros de salud y residencia de ancianos de su comarca a entregarles centenares de gafas de motocross a los sanitarios. El campeón del Dakar ha sido el protagonista de COPE GP y ha elogiado la actitud del personal sanitario, pero sin embargo critica la escasez de medios que siguen teniendo para protegerse del coronavirus.
Y entre todos hemos comprado, sí, sí, 400 gafas y nada, ya las hemos repartido esta mañana. Y hoy en el último centro que he estado, pues las enfermeras iban con bolsas de basura como protección. Vale. Que estamos en España siglo XXI, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, no es África, que estamos aquí y gente que se deja la piel para cuidar de nosotros.
Unos auténticos campeones, Nadal, Contador y Nani Roma, y Berti, que siempre está con nosotros. Gema.
Sí, y ahora, más que nunca, Manolo, menos mal que les tenemos muy cerquita. En estos momentos difíciles, ellos saben que la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Y por eso, ahora, al contratar los seguros en Berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional, como mejor te venga y sin pagar más, como lo oyes. Todo esto y más en Berti.es.
Bueno, prepárense porque Gareth Bale habla poco, pero hoy ha sacado su cara más solidaria.
Hola a todos, quería hacer este vídeo para darle las gracias a todos los sanitarios por el duro trabajo que están haciendo y a todos también por quedaros en casa. La vida ahora mismo está siendo interrumpida, pero lo estamos haciendo por un bien mayor. Ayuda, protege vidas, quédate en casa.
Y ojo, porque desde Inglaterra nos llega una noticia. ¿Quién se ha saltado el confinamiento, Munilla?
Mourinho, que fue fotografiado en un parque a las afueras de Londres junto a alguno de sus jugadores del Tottenham haciendo ejercicio. El club les ha llamado la atención y Mourinho ha reconocido su error. Dice, sé que mis actos no fueron correctos. Hay que recordar que el gobierno permite salir una vez al día a pasear o hacer ejercicio si se mantiene la distancia de seguridad, pero parece que este no era el caso.
Desde aquí un beso fortísimo para la familia atlética que hoy ha perdido también a Miguel Jones, un mito del Atlético de Madrid, guineano de nacimiento en los años 60, que le dio al club su primera recopa. Y Alcalá, ¿qué ha decidido la Junta Directiva de la Federación? Alcalá. Se ha ido Alcalá. Bueno, pues nosotros hacemos una mínima pausa y volvemos.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Bricomart lanza un nuevo servicio de suministro de materiales para todas las reparaciones del hogar que no pueden esperar. Haz tu pedido y recíbelo. Descubre cómo en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la ONCE y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil. para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Fernández, el veterano jugador de la selección y del Real Madrid, dice que le avisen cuándo se va a volver, porque hombre, uno ya es mayorcito y tiene que ponerse en forma.
El saber qué tiempo van a ver, que si se va a jugar, si no, eso es importante para nosotros también, para planificarnos, sobre todo para mi edad, que ya tengo 35 años, ya no soy un chaval de 20 años que a la mínima se pone en marcha, así que esto ya es complicado el ir rodando.
Bueno, pues pronto te lo dirán. Lo que hay que saber también, Pilar Casado, es cuándo se va a decidir el futuro del Eurobasket.
Bueno, pues de momento mañana reunión del comité ejecutivo. Recordemos, los dos Eurobasket absolutos, el masculino y el femenino, están fechados para 2021, semanas antes y después de los Juegos Olímpicos. Quieren consultar con los países organizadores antes de tomar decisión, entre ellos España.
A todo esto, un español que seguramente estará en ese Eurobasket, Ciro Oriola, Albert Díez, en este confinamiento ha sacado lo que lleva dentro.
Sí, vamos a ponerle lama una sonrisa más a la jornada. Es el segundo capitán del Barça. Se ha acordado del eterno rival, el Real Madrid. Ha sido en un encuentro a través de la plataforma de streaming Twitch cuando, a pregunta de su compañero de equipo, Alex Abrines, pasa esto.
¿Noche romántica en un hotel o victoria contra el Madrid?
Una victoria normal contra el Madrid, o sea, quiero decir...
O sea, una victoria que te dé el acceso en el quinto partido a la Final Four.
Vale, pero entonces sí me quedo con la del Madrid. Si no, me quedaba con un hotel romántico.
Vale.
A ver, siempre contra el Madrid, evidentemente.
Bueno, y dos noticias para terminar. Parra, ¿qué es lo que le preocupa al sindicato de la NBA de jugadores?
Pues los posibles reducciones salariales. Las grandes estrellas no tienen problema, Manolo, porque ganan mucha pasta, pero hay otros que no tienen esos grandes contratos y que viven prácticamente al día. Así lo ha hecho saber el escolta de los Blazers, CJ McCollum, que es el vicepresidente del sindicato, y que asegura que hay al menos 150 jugadores que carecen de ahorros a los que el recorte salarial podría suponer un grave problema de liquidez.
Y hoy se nos va un grande, Luis Malvar. ¿Quién se retira en el balonmano español?
Pues Arpad Sterbik, 40 años, dice adiós al balonmano, se retira, su decisión estaba ya más que tomada hace mucho tiempo, no se termina la temporada en Hungría, no podrá despedirse en las canchas de tanto le han visto ganar, 20 años como uno de los mejores porteros del mundo, mejor jugador del mundo en el 2005, entre otros títulos, se dedicará a la producción de vino y no piensa desvincularse del balonmano, entrenador de porteros en un futuro.
Bueno, ya saben que el coronavirus está atacando a toda España, pero especialmente a dos regiones, a Cataluña y a Madrid. Por eso hoy Andrea Peláez, los deportistas de todo el país se quieren volcar con la ciudad de Madrid.
Sí, Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, ha juntado a 50 personalidades de diferentes ámbitos como el deporte, la cultura o la gastronomía en un vídeo titulado Madrid, ciudad de valientes, que ya puede verse en YouTube para animar a los ciudadanos en este difícil momento. La iniciativa del área de cultura, turismo y deporte reúne en 22 minutos a madrileños o nombres con gran vínculo con esta ciudad como Amaya Valdemoro, Javi Fernández o Fernando Alonso.
Quería mandar un saludo y un agradecimiento enorme a la gente que está trabajando en primera línea, que estáis ahí sin descanso, soy realmente un orgullo. Y también a todo el mundo, pensemos que queda un día menos, que vamos a salir de esta, que vamos a salir más fuertes, más unidos y venga, mucho ánimo a todos.
Hola, soy Amaya Valdemoro y quiero aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje de ánimo a todos los madrileños. Os digo una cosa que creo que la sabemos todas. Este partido, esta situación la vamos a salvar con un triplazo. Os quiero ver a todos en las calles dentro de muy poco.
Pues seguro que lo vamos a conseguir y hay que destacar que no solo Madrid, Cataluña y España entera y el mundo superará esta pandemia. Ángel Espósito viene ahora y a partir de las 11:30, Juanma con el partidazo.
Oye, Manolo, que en ese vídeo del ayuntamiento también salgo yo, ¿eh? No por deportista, pero sí por periodista.
Me daba vergüenza decir que tú juegas al dominó y eso lo consideras deporte.
Perdona, o sea, era un delantero centro estilo Santillana. Ahí sí, lo, ¿no?, dejo. Ahí.
Así, sobre todo cuando lo matabas de pelo.
Ya sabía yo. Gracias, Lama. Hasta luego.